Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Cuatro y cuatro, tres y cuatro en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Adriana Morelos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Buenos días. Barcelona, Edgarita, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Aquí estoy dándole vueltas a ver cómo... Si se va a solucionar esto.
Ay, señor.
A ver, no dándole vueltas para ver cómo puedo... Porque, claro, como te equivocaste y le diste el papelito que no le tenías que haber dado al guionista y me llegó con la historia. Que estamos jugando con una historia de Edgarita, sí. Creada por Edgarita. Sí. Guionista, Edgarita.
Protagonista, Edgarita.
Claro, quien tiene que responder en realidad. Lo que pasa es que, claro, yo no quería jugar sabiendo la historia. Después he escuchado el resumen, bueno, y respondo yo más que tú. Se equivocó Edgarita. Una historia buenísima. La ha encantado Laura Piñero, que te envía un beso desde aquí.
¿Ah, sí?
Por cierto, sí. La del caso de cuando detuvieron, presuntamente, porque, claro, esto es ficción, de cuando detuvieron a Woody Allen... Por el caso de triple asesinato, es el enigma que inventó y con el que estamos jugando. Y también le he dicho a Laura Piñero, y ahí yo, claro, he comprometido mi palabra, que resolvemos la historia hoy, porque mañana tenemos final mensual. Eso espero, que no nos vaya a quedar esto por una tontería de nada, por acabar de depurar nada, porque yo creo que no queda nada que nos vaya a quedar pendiente.
Yo creo que sí,
lunes.
A ver,
¿no?
Es de esas que dices, es difícil, bueno, pero tampoco es eso.
Yo creo
además,
que...
he hecho como, dices que la protagonizo, ¿qué tal? No, la he escrito yo, la he guionizado, he hecho todo,
sí.
Pero no soy el protagonista, soy como Tarantino, que sale un poco.
Ya, sales un poco, sale bastante, porque, a ver, voy a poner en antecedentes.
Eres más como Woody Allen, ¿vale?
Sí. Yo creo que tomas más protagonismo, casi. Porque, sí, más que Woody Allen incluso. A ver, Parda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Robert, ¿qué tal?
Pues nada, a ver si... Yo creo que se encaró muy bien ayer la investigación, sobre todo con una primera pregunta que hizo la Parda, que después fue tomando cuerpo. A ver, 900, 100, 800. El famoso amigo actor o cuando Woody Allen fue detenido en Barcelona enfrente de la radio por el caso de... El triple asesinato. Todo el mundo esperaba, ansioso, al famoso actor y clarinetista en la puerta del teatro, pero es que él no estaba allí. ¿Quién se lo encontró? Edgarita. Esto pasa muchas veces en la vida, ¿eh? Tú vas buscando algo, había un montón de gente que lo que estaba buscando era encontrarse con Woody Allen, hacerse una foto, pedirle un autógrafo. Edgarita estaba al margen de toda esa vorágine.
Sí, de hecho no le tenía ni mucho cariño a la persona. Pero
ahora ya sois amigos, ¿no? Desde entonces
ahora ya
me ha hecho
amigos. Sí.
Y cruzó la Alcarrecasp y se plantó allí en el bar y allí estaba Woody Allen. Según la historia... No sé la realidad, pero según la historia, estaba ahí en el bar de enfrente como si se refugiara, sí, que lo estaba, de la legión de fans o de alguien más. Total, que se produce un encuentro, Woody Allen sale apresuradamente y se cruza con un muchacho que yo entiendo que es Edgarita, por las hechuras, por el retrato robot que sí que hay, es Edgarita, al que saluda además como si lo conociera de toda la vida, ¿eh? Le dice, hola Woody, hola amigo, se responde.
Sí.
Bueno, pues en ese momento ya Edgarita da lo suyo, se cruzan sus vidas, pero la de Woody Allen se detiene. Bueno, la detienen tres policías que estaban allí esperándole para bloquearle el paso y lo detienen por un triple asesinato. Esto es sobre el papel, el principio de la historia. 900, 100, 800 a partir de este momento. También os leemos ahí en el hilo de comentarios de YouTube y también en Twitter. Pero sabemos algo más porque digo que se encaró muy bien la investigación.
Sí, hubo preguntas buenas.
Sí. Hiciste tú preguntas buenas también.
Y los oyentes.
Los oyentes, a mí la Parda.
Y la Parda la primera.
El que no hizo ninguna buena fue Edgarita.
No.
Claro, tú tienes que responder. A ver, resumen, esto está más o menos así.
En el capítulo anterior...
¿La policía lo detiene porque saluda a Edgarita?
No.
¿Se trata de un triple asesinato real?
No. Si la hora de la detención tiene importancia.
No.
¿Murieron de verdad tres personas?
No.
Las muertes de esas tres personas tienen algo que ver con la interpretación de la pieza del cabecita.
No.
¿Esto ocurre en Barcelona?
Sí.
¿Los policías son policías de verdad?
Los policías son auténticos. Policías de verdad.
¿Tiene algo que ver con algoritmo?
No.
¿Ante un retrato, cuando lo han escaneado, ha dado la imagen de él?
No. ¿Lo detienen porque alguien lo ha delatado?
No.
¿Lo detienen porque alguien lo ha denunciado?
Sí.
Que si hay tres policías, porque hay tres muertos.
No. No.
¿Woody Allen ha matado a alguien?
Woody Allen no ha matado a nadie.
¿Ha muerto alguien?
No.
¿Confunden los asesinatos porque todo ha ocurrido en un rodaje? No es un rodaje. Era parte de un guión donde Woody Allen había descrito asesinatos que después se habían llevado a cabo con esa perfección, ¿o no?
Lo siento, pero no.
Si Woody Allen sabía que iban a detenerlo.
No.
¿Es importante que vaya al bar?
No.
¿Tiene que ver con una obra que se haya representado en el teatro de enfrente?
Sí, por supuesto que sí.
¿Él es el autor de la obra?
Él dice que sí. Y ya llegados a este punto, creíamos... Bueno, Edgar, imagino que tú también, que con este último oyente y después de esta pregunta ya estaba todo para rematar, ya estaba hecho, ¿no? Con el por supuesto que sí, que se te oye decir a ti cuando pregunta si, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, no tiene por qué, pero si podría ser una obra que se estuviera representando en el teatro de ahí de al lado de la radio. Bueno, nos quedamos
podría
con
ser,
que
podría ser.
Puede ser una obra, no tendría por qué estar representando.
Déjame decir eso. Sería lo más cercano. ¡Guau! Que se va frito,
hombre. Ya, sí, le daría verosimilitud, ¿no?
Sí, hombre,
si encima se estuviera representando ahí. Es decir, porque hay, los teatros a veces comparten cartel.
Sí.
Y según qué días de la semana se representa una obra, después está la sala pequeña del Teatro Lara, o unos días determinado horario de tarde. Es decir, que una noche, dos noches podría venir la banda de Woody Allen.
Perfectamente.
Y el espectáculo estable ser la obra esta de un triple asesinato, ¿no? Vale. Parda, no te voy a dejar que preguntes porque me da mucho miedo.
Pues sí, tengo una.
Ya, pero no, porque
a ver, escríbemelo a mí.
Escríbeselo, eso es. Pero por eso digo, es que ayer ya acabó la parda diciendo, uy, pues ahora se me queda una, pero no quiero hacerla ahora, sino mañana. Pues, a ver, quiero que se solucione. Si no llegara ningún oyente, seguro que te dejó preguntar. ¿Te ha escrito ya Edgar lo que te tiene que escribir?
Sí, me
lo
ha escrito.
¿O no es?
¿Y qué te parece? Dime,
que puedo hacer la pregunta.
Ah, que puedo hacer la pregunta, sí.
Sí.
Sí, bueno, yo me creía, voy a hacer ya que me ha dicho que no es.
Ya, pero que yo me creía, te iba a preguntar, Edgarita, del 1 al 10, ¿cuánto se parece a la solución? Y que tú me ibas a decir 9,99. Me dices que puedo hacer la pregunta.
La puedo hacer y de hecho yo creo que iba muy bien encaminada la parda y con esto retrocede.
No me digas, a ver, parda.
No, pues he dicho, quería preguntar si los policías lo detienen por ruido.
¿Por ruido?
Espectáculo, tipo el ruido Bernabéu.
Ya, efecto Bernabéu, efecto vecinos Bernabéu. Díselo tú, Edgar, respóndele.
No, con eso que tiene el clarinete también que toca las narices, pues igual...
Ah, y que a lo mejor el conjunto del espectáculo se llamara un triple asesinato,
sí,
pero
claro,
que fuera no obra de teatro y después el espectáculo musical, sino que fuera el espectáculo musical como tal, el triple asesinato, y que la ejecución en este caso molestara a los vecinos y que por eso lo detuvieran, ¿no?
Sí, sí.
Hombre, Barcelona llegaron en el Camp Nou en el año 2010, creo recordar que fue. Llegaron a denunciar U2. A U2 mientras estaban ensayando.
De verdad.
Sí.
1, 2, 3, 14.
Oye,
pues con el 14 lo fulminaron.
Con el 14 dice, sigue contando. 1, 2, 3, 14, venga, pues 14.000 euros de multa. Oye, que no he dicho, es jueves ya hoy, ¿no?
Sí.
A las 4:30 tenemos segunda parte, segunda vista y definitiva segunda sesión del juicio a True Crime en el juzgado de guardia.
Qué ganas, ¿eh?
Ay, oye, mira, se me ha ocurrido una cosa. Sabéis que muchas veces aquí adoramos la publicidad. Sí. Aquí cuando llega una cuña.
Es que esto
va a tener coña, ya verás. Cuando llega, la adoramos, la tratamos con un cariño especial. Lo que no sé es cómo no llega más publicidad. Pero esto no siempre es así. O sea, después hay la otra parte que piensa, no, si llega alguna publicidad allí al Se Amanece es porque ha quedado suelta de la programación del día, ¡pam! O como si las partiera, ¿no? Como si pasara aquí el sembrador de cuñas de publicidad por la parrilla y dijera, tres pa' aquí, dos pa' allá. No. Esto se estudia y se mide muy bien. Por ejemplo, hoy tenemos un caso, como siempre, de los detectives, un caso de investigación, y después tenemos un juicio al True Crime. Yo creo que, y esto que va a sonar no es coña, sino que es una cuña de verdad que nos han puesto en la parrilla y que creo que es la cuña ideal para el Si Amanece, presuntamente.
Presuntamente, otra mujer le ha cortado los genitales a su marido.
¿Qué dices?
¿Qué impulsa a alguien a actuar así? Hablan de lo que yo hice, pero no hablan de lo que me hizo él. Yo le corté el pene, toda la verdad. Estreno el 1 de diciembre a las 11 de la noche en Dickies.
Ya lo sabéis.
Tu canal de televisión.
Y cada día el de más gente. Dickies nos ha puesto esta ¿qué os parece?
Hombre, no, me mola bastante.
No me digáis que no está bien elegido.
Muy bien, sí,
muy bien elegido. ¿Cómo se llama el documental? Que no eso.
Alguien le ha cortado el pene a alguien, yo qué sé.
Ah, vale. Lorena.
¿Sí? No, Lorena se llama. Bobby,
no sé.
Yo le corté el pene, se llama el documental. Sí, yo sabía que era. Sí, en serio. Después en la segunda hora la pongo otra vez para comprobarlo.
Sí, por favor.
Han pagado dos pases, no vamos a reventar. Tampoco estamos en oferta
pues lanzamiento. Está muy guay, tenéis que verla. Yo he escuchado el tráiler.
Ah, vale, has escuchado el tráiler.
Escuchado el tráiler ahora mismo y la verdad es que pinta
bien.
Pinta bien,
¿eh?
Que no sé cómo vender una publicidad, yo no soy de carrusel.
Ya, no.
Estoy aquí tomándome un Málaga virgen.
Y sobre todo esta publicidad.
Un pata negra. Mira, claro. No sé hacerlo, me equivoco de marca.
No, pero es que es para que Málaga virgen también se anuncie en el carrusel.
Ah, vale.
No, pero que a veces hay publicidades que manejarlas.
Sí, es complicado.
Son materia sensible y esta es una de ellas.
Sí.
Está muy.
Sí.
Bueno, venga,
claro, que te lo corten.
Sí, vale, claro. que tenemos un caso abierto. Tenemos ya un detective que es Pedro de Móstoles, que a lo mejor viene a solucionarlo ya. 900-100-800. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días. Si Amanece, nos vamos. ¿Estás conduciendo, puede ser?
Sí, voy camino al trabajo.
Vale. Tú eres de los madrugadores. ¿A qué hora entras a trabajar tú, Pedro?
A las 5 de la mañana.
Claro. ¿Para qué vamos a perder más el tiempo? Hay que aprovechar el día. Bueno, Pedro, oye, ¿y tú crees que tienes la solución a esto o no?
Creo que sí. Estamos hablando del caso de Edgar, ¿verdad?
Estamos hablando del caso de Edgar, sí. Bueno, el de Woody Allen.
Creo que se va a producir el programa hasta ahora mismo, ¿vale?
Sí.
Sí, creo que sí.
A ver,
yo creo que puede ser porque le detengan por plagio.
Por plagio.
Una obra que se titule Los tres asesinos. Y claro, le detengan por tres asesinatos y no haya ningún muerto, efectivamente.
O sea, que la obra esta, que es el nombre de una
un triple asesinato
sería, se esté representando o no se esté representando, que una de las preguntas que salía en el resumen es si es de Woody Allen, y decíamos en el resumen, hombre, él asegura que es suya.
Eso es.
¿Qué te encaja a ti?
Hombre, es la pregunta que tenía apuntada.
La tenías apuntada tú.
Y la parda también.
La parda también, la tenía apuntada. Sí. No me digas. O sea.
Así que.
¿Y qué le decimos a eso, Edgarita? ¿Tú
pues yo le daría un poco de jaleillo, ¿no?
¿Un poco de aplausicos? Aplausicos.
Triple.
Sí. Además, está muy bien porque. Porque los tres, él ha dicho los tres asesinatos, que sería a lo mejor la original. Y este es un triple asesinato.
Perfecto. Bueno, Pedro, entonces te quedaste ya con la mosca detrás de la oreja ayer, que también madrugaste, claro. Y pensaste, bueno, ¡ay, qué lástima!
No, ayer empecé a escuchar el programa y luego, como llego al trabajo antes de que acabéis,
claro.
Terminé anoche el podcast,
sí.
Antes de acostarme. Y ya me quedé con la cosa y digo, pues mañana lo primero que hago cuando salga de casa es llamarle.
Joder, Pedro, qué bien. Oye, qué hábitos más sanos llevas, ¿eh? Sí, o sea, madrugar para aprovechar el día es lo más saludable que hay. Para trabajar, además, que el trabajo es salud. Si no te da tiempo, escuchas el Si Amanece. Si no te da tiempo a completarlo.
Que el Si Amanece también es salud.
Hombre, por favor, es salud.
Auténtica salud.
Escucho hace un montón de años.
Sí.
Y cuando no puedo escucharos en directo, pues escucho reportando después.
Muy bien. Pues, oye... que por cierto, no se me olvida que, y ahora tú eres el candidato número 9, bueno, el número 9 y el número 10, porque Pedro ha sido el primero en participar hoy y ha solucionado, tienes dos números para el sorteo que vamos a realizar enseguida, a ver quién se cuela, a ver quién es el cuarto finalista y mañana, si hay suerte te espero, y si es compatible con lo que tengas que hacer mañana, Pedro, te esperamos en la final.
Sí, en principio, ¿eh? Sí, porque... 5 minutos a trabajar, con lo cual vale. Voy a madrugar un poquito más.
Vale, 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 perfecto. Muy bien, Pedro, un saludo a todo el ambiente que tienes por ahí del fondo del coche.
Gracias por el programa.
Gracias.
Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. O sea, que tenemos ahora 10 esperas.
Es cuando tienes la campana de la cocina encendida y no sabes qué ruido hay.
Ya, no, me creía que era algo más anímico, o sea, el qué descanso, que lo pronunciabas así y además como suspirando ya de alivio porque se había acertado la historia.
Ya sabía que ya la tenían encarrilada.
Sí,
ya
¿no?
la tenía...
sí, bueno, pues era eso.
He intentado, cuando han dicho lo de la parda, lo del ruido, digo, a ver si tiran por ahí un poco, pero ya, no,
yo creo que ya estaba huevísimo, ¿qué dices tú?
Estaba frita ya.
Bueno, menos mal que te peleaste, porque, a ver, voy a contaros una cosa después. El guionista me ha explicado que esta era la primera apuesta de Edgarita. Ajá. Pasa que los guionistas le querían dar una vuelta, que si por aquí, que si por allá, que si mataba a clarinetistas dentro de su banda y tal. Sí. Menos mal que impusiste tu criterio, Edgarita.
Menos mal, porque era un poco locura, ¿eh?
La otra, hombre,
en plan que encima no era Woody Allen el que mataba a los clarinetistas, era un poco
ya sabes, se les va, están un poco chaladuras. A ver, para crear las historias que crean, su punto de chaladura tienen que tener los guionistas.
Claro. Sí. Y la veían floja en cuanto a sangre esta, ¿no?
Claro, porque decía, esto es muy sencillo. Pues bueno, es que era una historia que queríamos para 2 días, que es lo que ha durado. Antes de que despertemos definitivamente a Félix Martín Fiscal y empecemos con lo del juicio, ahora no quiero abrir ninguna historia, porque como mañana tenemos la
mañana
final y como mañana tenemos final, no tenemos el apartado ese que dedicamos a veces los viernes a despachar correo de los oyentes de siamanece@cadenaser.com, que nos queda pendiente, y ahora voy con ello, pero primero el sorteo, que no se nos vaya a quedar aquí en el tintero. Ramón de Pitis va a ser el que me diga un número, no del 1 al 5, sino que tendrás que abrir un poquito el catálogo, del 1 al 10.
Bueno, a ver si me acuerdo.
Del 1 al 10. Del 1 al 10, cualquiera.
El 8.
El 8, mira, se ha salido de...
Sí, ¿eh?
Ha salido.
Se ha salido de... Bueno, pues Laura de Madrid fue la primera llamada. En realidad era el número 1 que la ha
correspondido
más...
Muy guapa, por
cierto. Sí. Pues Laura de Madrid fue la primera llamada el lunes en el caso de la mujer sin nombre.
Ah, ¿sí?
La mujer sin nombre, ¿os acordáis?
Sí,
que
sí,
había
sí.
llegado...
Sí, sí.
No quiero hacer spoilers, pero que se encontró la mujer aquella que parecía que estaba... dormitando.
Estaba muerta,
eso sí, eso puedo decir. Oye, no va a ser exactamente una canción, pero en el apartado este de despachemos el correo con los oyentes, no sé, bueno, a lo mejor puede ser una canción para la lista de Si Amanece Nos Vamos a Ser en Spotify. Esto, ayer apuntaba algo que lo voy a dejar a vuestro criterio. Os leo el correo electrónico de Jorge. Dice, hace tiempo escuché una madrugada a Roberto citando un par de versos de este temazo, el que vamos a escuchar, que para mí, además, de pionero, porque es pionero desde luego, es latino,
o sea,
pero...
Era de pionero.
De pionero, ¿eh?
Sí.
Es un tema pionero, desde luego, en su género. Estamos en 1980. O sea, ahora hablamos del rap como si fuera un movimiento que acaba de surgir, brotar, o hace 10 años, y en 1980 ya estaban con El Gozo del Rollista, el Rapper's Delight, los de Sugar Hill Gang. Bueno, pues... a mí en principio me ha llamado mucho la atención, porque por el nombre... La Cotorra Criolla de Perucho Conde. Digo, a ver, Jorge, ¿qué programa estaba escuchando? ¿Qué dos versos me escuchó a mí recitar de esta canción? Y es curioso, porque quería llegar a esos dos versos. Escuchadla, por favor, ya veréis. Dale un poquito a la pausa solo, que me he olvidado de comentar. A la pausa y ahora la volvemos a reproducir. Lo digo para que no la escuchéis con ningún prejuicio, es tan pionero Perucho Conde, que de esto después estuve dudando de si poner una versión que hay mucho más reciente de Defcon 2. Si dices, es un rap de Defcon 2, entonces ya lo escuchas, con otra actitud.
Sí.
O sea que cuidado, porque esto tenía mucho mérito. 1980, hombre. Es un rap latino y que contaba cosas. Así que denunciaba cosas del coste de la vida como las que seguimos escuchando.
Con sueño todavía y mal desayunada, como mi jefe no come
nada. Abuela.
Si le llego tarde me descuenta una tajada, maldito viejo, cara arrugada, con ojo de cangrejo y la panza hinchada. Eso no es nada. Los 4 reales que uno se gana, me los pagan hoy y no llegan a mañana. Me provoca tirarme por la ventana cuando ve que todo sube como le da la gana. Mi mujer pinta tanto que se afana para montar la olla o la palangana, saltando los mercados igualitos que una rana, buscando un kilo de carne aunque sea de iguana. Te lo juro,
te lo juro para, eso me sonaba.
Dígame al precio que está el café, la leche, la cabrata y el papel toalé, tomate, papa y queso, barato se ve solamente en la cuña de la TV. Si son las frutas, dígame usted, quedaron para los ricos y familia de caché. Esta gente que quiere, yo no sé, será que nos acostumbremos por ahora a no comer. Sí, como ñe, como ñe, subieron las arepas, subieron los cigarros, subieron los pasajes de autobuses y de carro. El cinturón, yo me lo amarro y no he caído porque me agarro. Ya casi no me baño porque el agua es puro barro. Subí de peso con tanto sarro, no puedo ni afeitarme, no hay agua en el tarro y el himno no sabe ni dónde queda el barrio. Pásame un jarro, aumenta los salarios, pero sube la
comida. Ahora viene,
La tarifa en la barbería, y si la ropa mando por la tintorería, me quedo sin almuerzo por lo menos 7 días. Tampoco pido nada en la pulpería, porque el muérgano puertero ya no me fía. No puedo con los precios de la zapatería, y las fulanas alpargatas son más caras todavía. ¿Qué hago tan fría? ¿Qué hago tan fría? En cuanto a casas y apartamentos, quisiera consolarme con uno de mis cuentos, pero que va, no puedo, mucho lo siento, porque todos han subido hasta el firmamento.
Ahí.
Lo mismo se ha comprado.
Cuidado. Un ojo de la cara más el 10% por el momento, que era la frase que sí recuerdo yo haber dicho en algún momento y que tenía asociado a un rap, pero que me creía que era mucho más moderno.
Claro, claro.
Que era mucho más próximo en el tiempo.
Me ha encantado lo de subida de peso de tantos arros.
Es que es brutal. Es buenísima. Entonces yo creo que incluso esta es la calidad que hay en Spotify. Claro. Quiero decir que no ha aumentado, no hay una remasterización de esta pieza. Bueno, la versión que de Defcon 2, que no es tan buena en la ejecución como esta de Perucho.
Y es verdad que es tan pionero que no hace la pausa para llegar al estribillo.
Exacto.
O sea, exacto.
No hay estribillo. Es que es como el Rapper's Delight, incluso está el tintineo ese, está la instrumentalización.
Está aquí Munir, que dice que él le gusta solo el rap americano, que está no.
Me gusta el rap americano.
Pues sí, lo dijo un día.
Este es latinoamericano.
Me gusta el americano.
Pues escucha también un poco, Munir.
¿Ah? ¿Pero vas a rapear algún día, Munir, tú? ¿O qué?
¿Cómo
tú,
se llama? ¿Ese que escucho yo?
El delfín, aquel que murió, que llevas un colgante de un delfín y todo porque había muerto.
¿Cómo se llama ese que escucho yo? Esto era mucho de mi padre, ¿eh? ¿Cómo se llama el cantante ese que me pongo yo en el coche? Bueno, es buenísimo, Perucho Conde. ¿Y qué creéis? ¿Que lo ponemos en la lista de Si Amanece Nos Vamos?
Pues sí.
Yo
lo pondría también.
Vale, se acepta, ¿no? No hay duda.
Sí,
pues ya está. Si puede asustar un poco entre canción y canción. Bueno, ahí está.
Claro, ese toque diferente.
El More Than Words de Extreme y luego te viene.
Correcto. A ver, para contrastes duros, no en esta lista sí que los hay, porque lo que pasa es que el algoritmo ya juega con eso, repente, ¡plam!, que no sea un impacto que te vaya. Que lo vayas a recordar toda la vida, que te pueda. Para impactos duros. En la lista que tiene Adriana Moreno. ¿Sí o no?
Sí.
Las listas de Adriana Morelos. Es cierto que te llamaron de Spotify para decir, no puedes hacer
sí,
esto.
Sí, me dijeron esto, señora, o se ha equivocado ¿no o tiene usted que mirarse.
A mí me pasa un poco.
A ti también te pasa.
Pero el nivel de Adri no, seguro.
A ver, yo tengo
en una misma lista, Metallica, La Dilla Rusa y Rocío Jurado.
Bueno, estás por ahí, estás en la línea.
Yo tengo una misma lista, Extremo Duro, Sabina y Ana Mena.
Y
Rufino de Luz Casal, por ahí.
Hombre, Rufino de Luz Casal es una canción que en cualquier lista de Spotify que yo haga, la meto.
Claro.
No.
Y Perucho Conde desde hoy también.
Desde hoy, Perucho Conde.
Con la cotorra criolla. ¿Desde dónde? Hombre. Bueno, Félix Martín, fiscal, ya está despierto, ¿verdad? Félix, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, chicos, buenos días.
¿Has dormido poquito? Porque me han dicho que te vieron allí en la gala de los Ondas.
¿En el Sarao?
Sí. Bueno, en el Sarao, no sé si llegó al After Ondas, pero al menos en el Liceo me han dicho que estuviste. Félix Martín.
Me lo he pasado bueno, como un enano. Pipa.
Ya, pero
una ganadora ahí que subió al escenario, que se llama Laura Martínez,
Claro, hombre, tuvimos a una enviada del programa allí.
Oye, fue verla, que estaba guapísima, tengo que decir, y le mandé corriendo un mensaje, Laura, qué guapa. Sí, fue muy guay ver a Laura, sí.
Ya, yo veo a Félix casi cada semana. porque siempre cuando emiten crims, después emiten, no sé por qué, siempre el de la Guardia Urbana.
Siempre, ¿no? Siempre.
Y entonces me enfoco crims y luego digo, ah, pues ya me quedo, porque como es de los mejores, pues digo, pues ya me quedo a verlo.
Bueno, pues Félix Martín hoy también viene aquí en su condición de fiscal, pero doble, porque es el fiscal de Si Amanece Nos Vamos y sí. Es el fiscal del juicio del que nos queda la segunda y última sesión. Tendremos que llegar ya a las alegaciones, también a las conclusiones finales del juicio al True Crime, que vamos a recuperar, nada, en 2 minutos.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Tu afición no termina cuando acaba el partido.
Pues un milímetro que estás adelantado es fuera de juego.
Quien no quiere ver es imposible ver nada.
La pasión nunca duerme.
Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño, Cadena Ser.
El humor está en la Ser.
Es una y pico, una y media.
Sí.
No, 40.
Una y
media. Ya tu cuerpo pide comida.
Sí, sí.
Pero tu cabeza pide siesta.
Siesta, estómago vacío.
Y se produce un combate entre el hambre y el sueño.
Sí, sí, sí.
Muy jodido.
Atávico.
Que normalmente la gente disimula, me tomo un café, aguanto hasta la comida.
Sí, 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 sí.
Los profesionales, ¿no? Los profesionales decimos que gane el mejor. Que gane el mejor. Yo solo soy un lienzo donde se va a pintar.
Hostia, meterle poesía a esto.
Esta obra maestra. No, porque es verdad. Y hay que tener mucho temple para decir, 1:45, no me espero a comer y luego ya me he hecho la siestorra del siglo.
Vale.
Sino, voy a dormir un poquito ahora.
Vale.
Porque sueño cumplido, sueño dormido, sueño. Hay un refrán ahí, pero no me acuerdo, bro.
Sueño contigo, que me has dado.
Cadena Ser, la radio. Con mejor humor.
Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena Ser y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.
Si amanece, nos vamos.
4:30, bueno, 4:31 para los precisos, 4:31 minutos, 3:31 minutos en Canarias. Oye, que ya está, hemos decidido que la cotorra criolla de Perucho Conde vaya a la lista de Si Amanece Nos Vamos a ser en Spotify.
Va,
buenísima. Que por cierto, me estaba preguntando Adriana, pero ¿quién es Perucho Conde? A ver, físicamente podríamos decir que es, vale, hombre, ha saltado ahora aquí
la cotorra.
Es el junco de joven, ¿no?
Sí, 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 efectivamente.
Se le da un aire, junco, se le da...
Sí, sí, sí,
y dice, ¿y de dónde ha salido? Y hemos buscado y es venezolano. O sea, una canción de denuncia social sobre la carestía de la vida, lo alto que están los precios de todo tal.
Es verdad, y de mayor, Perucho Conde es el de Empeños a lo Bestia.
También, sí, 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 sí.
No sé si se empeña a la bestia o lo otro, pero lo de empeño es aquel, sí, de bigotillo, aquel
de la chaqueta, que siempre lleva la chaqueta de cuero,
el
¿no?
que llamaba siempre a los de seguridad.
Sí. Sí, ¿sabes a quién se le da un aire también? A ver, lleva bigote de los 80.
Sí,
se le da a Caselli, el jugador aquel chileno del que estuvimos hablando, por cierto, aquí en.
Sí,
que nos contó su historia de.
Sí, que Edgar era muy fan de Caselli.
Bueno, pero tú no coincido en tu época, no lo viste.
Pero luego se ha documentado.
Claro. Luego te has documentado, sí. Bueno, que a través del fútbol también ejerció su resistencia al régimen dictatorial, sí, de Pinochet.
Muy buena
y todo
esa
eso.
Historia que nos contó.
Buenísima,
Félix.
Buenísima. Bueno, sí. Pues enseguida vamos también con el juzgado de guardia. Hoy ya digo, para cerrar el juicio al True Crime, pero antes. A ver, Luis Mi Pérez. A ver hasta cuándo nos va a acompañar el viento, la lluvia, el frío. Luis Mi, buenos días.
Buenos días. Poco a poco se va retirando ya la lluvia de gran parte del país, aunque tendremos algunos chubascos poco importantes en el Cantábrico y Canarias, y también irá a menos el viento. En cualquier caso, todavía en Girona, en el Ebro, en Baleares, seguirá silbando de lo lindo ese cierzo y ese viento del norte, con una temperatura tocadita. Aunque va a hacer bastante sol en gran parte del país, le va a costar subir a esa temperatura.
¿Y tema de hoy?
Y todavía hoy, en algunos rincones del Pirineo, sobre todo, también de la cordillera cantábrica, viento, vamos a tener lo que se llama ventisca.
Ventisca,
que
vale,
es la combinación de nieve en el suelo, con nieve que está cayendo, y viento que es muy fuerte. Gran parte de esa nieve es arrastrada, es peinada directamente del suelo, y eso es un quebradero de cabeza, por ejemplo, para las estaciones de esquí, porque pueden tener una nevada padre, pero en cambio ser una nevada muy fina, de una nieve muy seca, y que el viento se la lleva completamente. Luego, eso hay que trabajarlo mucho. Esa ventisca, esa combinación de viento y nieve, que tiene un montón de nombres. Hoy vamos a aprender un poquito de nuestra geografía, de nuestra cultura y de nuestras lenguas cooficiales. Volturno, tosconada, cebrina, edurekaitz, bisuch, torp. Hay un montón de formas de llamar a esa nieve que se levanta por el viento.
Bueno, pues nada, riqueza de léxico.
De formas y tú has inventado.
Después que lo argumente, ¿verdad, Miguel? Sí, sí. Después que lo argumente, que nos diga, a ver, del Pompeu Fabra o de qué diccionarios, de qué fuentes lo ha sacado. Hoy además es un tema muy, muy adecuado, eso de que la ventisca sea la enemiga para la nieve, para los esquiadores, hoy que abren algunas estaciones de esquí ya en Cataluña y muy pronto de Aragón también. Bueno, este estudio lo hemos convertido ya de nuevo la sala de juicio. Y sé que hay cierta expectación, así que queda reanudada la vista pública en el procedimiento simbólico que este juzgado de guardia abrió la semana pasada, el juicio al true crime. Así que, silencio, por favor. Silencio. Gracias, empezamos. En la primera sesión escuchamos a una periodista y a un reputado médico forense alertar de cómo la frontera entre justicia y espectáculo, esa línea fina, frágil, puede difuminarse cuando la realidad entra en contacto con el relato audiovisual. Y hoy vamos a continuar escuchando testigos, vamos a entrar en la fase de alegaciones finales. No sabemos hacia dónde va a derivar este juicio, no sabemos qué decisión va a tomar el jurado popular, que son los oyentes. Bueno, de lo que sí que estamos seguros es de que esta vista tiene efectos, o al menos eso busca, efectos en una reflexión mayor sobre cómo contamos los crímenes, sobre cómo esos relatos transforman nuestra percepción de la justicia. Así que, si me lo permiten, ya vamos al primer testigo. Comparece ante la sala el periodista don Mateo Salvatierra. Don Mateo Salvatierra, bienvenido. Buenos días. Se le recuerda que debe decir la verdad en todo momento, en todo lo que manifieste. Así que puede comenzar el interrogatorio el Ministerio Fiscal. Félix Martín.
Gracias, señoría, con la venia. Señor Salvatierra, buenos días. Buenos días. Usted ha cubierto durante más de 20 años juicios mediáticos. Por tanto, permítame empezar por lo esencial. ¿Cuándo, desde su punto de vista, cree usted que el crimen dejó de ser un hecho judicial para convertirse en un producto televisivo?
A ver, fiscal, yo situaría ese cambio en dos momentos históricos. Creo que en España hay dos puntos de inflexión. Alcácer, por supuesto, y años después la irrupción de las plataformas. Desde entonces el crimen no es un suceso, es un posible contenido. Es serializable y se puede mercantilizar.
Entonces, según su opinión y experiencia, ¿usted cree que un periodista puede influir incluso en un proceso penal vivo?
Sin querer, sí. A veces con un simple comentario. A veces con una filtración, a veces con una recreación hecha antes de que el juez tome declaración a un testigo clave. Como no puedo mentir en esta sala, debo reconocer que a veces, cuando esto ha sucedido, tengo que decir que es devastador.
Entonces, señor Salvatierra, apelando a esta sinceridad, incluso nos puede decir usted en esta sala que ha visto usted cómo un documental o un programa televisivo puede cambiar incluso el rumbo de un caso.
Sí, y muchas veces de formas que no son visibles desde fuera. He visto algo muy preocupante, juicios paralelos tan potentes que acaban contaminando el ambiente del juicio real, testigos que llegan a declarar con la versión del plato en la cabeza, testigos que han visto reconstrucciones y creen haber estado allí, testigos más pendientes de cómo quedarán después en televisión que de su obligación de decir la verdad. He visto incluso, y esto es lo más delicado, personas que tras declarar ante el juez iban esa misma noche a un programa de tertulia a matizar lo que acababan de decir. Y eso sí que cambia un caso.
Pues desde luego, por mi parte, después de lo que usted ha dicho, no hay más preguntas. Muchas gracias.
No hay más preguntas por parte del fiscal. Es su turno, abogada de la defensa.
El testigo ha sido muy claro, así que por nuestra parte solo hay una pregunta. Señor Salvatierra, ¿no cree usted que el true crime también ha servido para corregir injusticias?
Sin duda. Ha dado voz a quienes no la tenían. Ha señalado errores policiales y judiciales. Y ha permitido que casos olvidados se reabran. Pero la clave, abogada, es cómo se hace. Hay true crime que ayuda y true crime que confunde.
Un testimonio muy interesante, pero señor Salvatierra, antes de que se vaya, este tribunal también quería preguntarle una cosa. Quería saber si usted cree que los periodistas deberían recibir formación jurídica de manera obligatoria cuando cubren procesos penales.
Sí, señoría. Imprescindible. De lo contrario, interpretan pruebas sin entenderlas, cronifican prejuicios y pueden, sin quererlo, erosionar la presunción de inocencia.
Conste en acta. Muchas gracias por su testimonio. Puede retirarse. Pasemos al siguiente testigo. Comparece ante la sala la doctora doña Amparo Beltrán. Es criminóloga y perito forense en varios procedimientos. Fiscalía, puede empezar.
Muchas gracias, señoría. Doctora Beltrán, usted ha estudiado y ampliamente el fenómeno del criminal mediático y cómo el público reacciona ante él. Por ello tengo una primera pregunta para usted. ¿Por qué cree que nos atrae tanto el mal cuando se envuelve dentro de una narración?
Bueno, nos atrae porque nos permite observarlo sin riesgo. El true crime ofrece un asiento seguro ante el horror y eso pues genera fascinación y al final distancia emocional.
Doctora Beltrán, creo que una de las grandes preguntas de este juicio sería esta. ¿Usted cree en su experiencia que esa distancia puede incluso llegar a deshumanizar a las víctimas?
Absolutamente. Cuando la narrativa se centra en la mente del asesino, en su inteligencia, en su frialdad, en su estética, la víctima queda convertida en excusa dramática y eso, pues, es peligroso.
Doctora, quiero tocar también con usted un tema que ya nos anticipó la sesión anterior nuestro médico forense, el doctor Planchat. ¿Usted cree que un documental puede incluso, fíjese lo que le digo, crear falsos recuerdos en un testigo?
Sí, la psicología lo demuestra. Si un testigo ve una recreación, puede confundir lo que vio con lo que cree haber visto. Es un fenómeno muy estudiado, contaminación némnésica se llama, y al final también altera juicios.
Pues por mi parte, doctora, muchísimas gracias. No hay más preguntas, señoría.
Es su turno, abogada de la defensa.
Doctora Beltrán, la defensa, después de escucharla, solo tiene una duda. ¿Cree usted que el true crime puede tener también un papel educativo?
Claro que sí. Cuando explica bien, sin sensacionalismo, cuando contextualiza, cuando da voz a las víctimas reales, pues sí, puede generar reflexión social y también redención.
Doctora, también para usted la sala tiene una pregunta. Le queremos formular una cuestión. ¿Usted considera necesario que todo documental cuente con la supervisión de expertos en criminología y psicología como algo obligado?
Sí, señoría, es la única forma de evitar diagnósticos inventados, mitologías peligrosas y al final, pues, conclusiones pseudocientíficas.
Muchas gracias, doctora. Puede retirarse. Terminada la práctica de la prueba, llega, por lo tanto, el momento de los alegatos finales. Señor fiscal.
Muchas gracias, señoría. Miembros del tribunal, oyentes de Si Amanece, que son ustedes los jurados esta madrugada. También dirijo este alegato y lo hago con muchísimo respeto a la dignísima letrada de la defensa, la señora Andrea. Hoy no vengo a pedir un veredicto duro contra el true crime, vengo a pedir claridad. Es evidente que este juicio ha puesto de manifiesto que el true crime tiene un poder enorme. De un lado puede llegar donde la justicia no llega. Es verdad que puede rescatar voces, que puede señalar fallos. Así lo ha manifestado y lo ha, creo que, probado la defensa. Puede llegar a educar a la sociedad. Pero decir esto no puede ocultar otro elemento. También puede hacer algo terrible. Puede manipular la realidad. Y cuando manipula, cuando deforma, cuando estiliza, cuando convierte un cadáver en un recurso narrativo, cuando reduce a la víctima a un flashback, cuando pone música épica al asesino, cuando selecciona pruebas como si fuesen objetos de decoración, entonces, seamos claros, esto no es periodismo, es espectáculo. Y el espectáculo, señorías, señorías, puede ser bello, puede ser excitante, puede ser aditivo, pero es mortal para la verdad, para la justicia. He visto documentales que han arruinado juicios, he visto víctimas rehacerse casi volver a caer al verse representadas. He visto sospechosos convertidos en héroes cinematográficos, lo hemos visto en Se amanece en juzgado de guardia muchas veces. He visto familias incapaces de ver una serie que supuestamente relata su historia. Y he visto espectadores convencidos de saber más que el juez. Y esto, señoría, es muy peligroso. Por eso, hoy, ante ustedes, quiero pedir una cosa, una sola: límites, límites éticos, límites narrativos, límites morales. Pero, y esto es importante, estos límites no deberían venir solo del tribunal, ni solo de la fiscalía, ni solo de la defensa, ni solo de los periodistas. Deben venir de todos. Y quizás, quizás hoy este juicio pueda dejar algo más que una sentencia simbólica. Quizás, solo quizás, podamos hacer algo juntos.
A ver, ¿qué ocurre?
Que con la venia, señoría, la defensa solicita intervenir antes de que la vista avance.
Bueno, a ver, esto... por favor, silencio en la sala. Esto es totalmente anómalo, pero a ver, ¿qué más anómalo o qué más friki que hacer un juicio a las 4:00 de la mañana? O sea, que, por favor.
Señoría, las palabras que hemos escuchado hoy, las de los testigos, las del Ministerio Fiscal, del propio tribunal, dibujan un escenario que ninguno de nosotros puede ignorar. Hemos visto que el true crime puede iluminar, pero también puede destruir, puede enseñar, pero también puede herir. Y en este camino, señoría, la defensa reconoce algo que trasciende la dialéctica procesal. Hay un punto de encuentro, un espacio donde fiscalía y defensa no son adversarios, sino responsables. Y por eso, señoría, me permito comunicarle algo que quizá le sorprenda. La defensa lleva varias horas, en recesos, en pasillos, en silencios, negociando discretamente con el Ministerio Fiscal un documento conjunto, un documento nacido no desde la confrontación, sino desde la convicción compartida de que este juicio debe dejar algo más que una sentencia simbólica. Señoría, la defensa desea anunciar que hemos alcanzado un acuerdo ético con la Fiscalía, un acuerdo destinado a establecer límites, a fijar principios, a ofrecer una brújula para todo aquel que quiera narrar un crimen real sin traicionar la verdad y sin dañar a quienes ya han sufrido bastante. Así que, con su permiso, cedo la palabra al Ministerio Fiscal para que confirme esta negociación y presente el documento conjunto que ambas partes deseamos someter a esta sala.
Bueno, me parece bien. Ya digo que algo anómalo, pero que no hay nada más anómalo que lo del juicio que estamos celebrando al true crime a las entre las 4 y las 5 de la madrugada. Y antes de darle la voz a su señoría, en su papel de su señoría, Félix, permíteme que abra un paréntesis. Este tipo de pactos, al margen y a espaldas del tribunal, ¿son posibles en la justicia de nuestro país? ¿Esto se hace así? ¿Entre bastidores puede la abogada pactar algo que llevan como un documento ya hecho conjunto, firmado por las dos partes, por la fiscalía y por el abogado de la acusación, de la defensa, de lo que sea? ¿Es posible o también es una fricada que nos estamos inventando?
Es posible.
Vale.
Normalmente no sucede durante el juicio, sino al comienzo del juicio. Pero nada obsta, y de hecho ha pasado en algunas ocasiones, que incluso en un juicio que dura varias sesiones, por lo que sea, el acuerdo se alcance en la sesión 2, sesión 3 o justo antes del final. Es infrecuente, pero es posible.
Es posible. Lo marca, lo contempla la ley que es así. Los usos y costumbres harían incluso que el tribunal se enterara en la sala, tal y como me estoy enterando yo ahora, o no, o se le comunica antes al presidente del tribunal, por ejemplo.
A ver, siempre hay que evitar, esto me van, si me escuchan mis amigas y amigos jueces, hay que evitar darles sustos, aunque sea algo bueno, y es bueno que estén informados de lo que va a pasar, pero sí que es verdad que a lo mejor se van a enterar con minutos, con minutos antes, a pesar de que a lo mejor la negociación entre bastidores lleva bastante más tiempo de lo que el juez o la juez o el tribunal cree.
Y el tribunal no puede, el juez no puede objetar nada, quiero decir que lo recibe como, y después ¿qué hace con ello? ¿Lo toma como si fuera palabra del señor, como si fuera misa esto, o el tribunal puede decir la suya también después de encontrarse con este documento?
El tribunal hace un control de conformidad de legalidad, es decir, imaginemos el siguiente supuesto, que yo no le he visto nunca, pero podría suceder. Imaginaros que el tribunal, por la práctica de la prueba, está convencido de que el acusado es inocente, o que la pena que corresponde es muy inferior, muy inferior a la del acuerdo que supuestamente van a conseguir acusación y defensa. Pues en ese caso podría rechazar la conformidad y exigir que el juicio continuara. Pero ya les digo que yo esto no lo veo. Es un papel que le reserva la ley como de garantías del acusado y de la defensa, pero obviamente...
No condiciona la decisión, no condiciona, no obliga al tribunal a manifestarse en un sentido o en otro, pero desde luego sí que es algo que puede marcar, ¿no? Que marca ética, moralmente, no en la letra de la ley, pero al menos sí que tiene ese peso, ese valor moral. Desde luego, bueno, pues ahora vuelve a ponerte la toga que la letrada, abogada, en este caso Andrea de Grelos, te acaba de ceder la palabra como fiscal.
Gracias, señoría, y gracias, inmensas gracias, abogada de Grelos. Debo reconocerlo, señoría, no entienda que le hago la pelota con esto para decir que para nosotros es un privilegio poder hacer este juicio ante usted y poder presentar ante ustedes este documento. Cuando comenzó esta vista no podíamos imaginar que esto acabaría así. He venido preparado para un debate firme, incluso para una confrontación técnica y para un choque de ideas. Pero los testimonios que hemos escuchado y lo que revelan sobre las víctimas, acusados y sociedad cambian por completo el sentido de este procedimiento. Durante un receso, es verdad, la abogada de Grelos me planteó una pregunta simple, pero profundamente honesta, que reproduzco ante ustedes. Me dijo, con esa voz que tiene tan particular.
Tan radiofónica, ¿verdad? Me recuerda a alguien.
Debería estar en la radio y no haciendo juicios, la verdad. Fiscal, ¿de verdad cree que la forma correcta de terminar este juicio es que uno de los dos gane? Y ahí de repente, clic, lo comprendí. Este juicio no va de vencer, sino de aprender. No va de absolver o condenar al true crime, sino de orientarlo con humildad, de exigirle responsabilidad, de impedir que la narración suplante a la justicia. Por eso confirmo solemnemente ante esta sala que la Fiscalía y la Defensa hemos redactado juntos un documento ético con 20 principios fundamentales que aspiramos a que se conviertan en un humilde punto de partida para periodistas, guionistas, plataformas, medios y creadores. Señoría, con su venia, ambas partes procedemos a leerlo, alternando cada punto para que conste data después de que usted lo sometamos a su análisis.
Vale, vamos a someter al análisis radiofónico a ver cómo comentamos este código ético que desde este momento ya decimos que en pocos minutos estará colgado en la web. Si vais a la web de Si Amanece Nos Vamos, ahí podréis encontrar este código ético que ahora me gustaría comentar contigo, como Félix Martín, como el fiscal de juzgado de guardia. Primero una duda que me asalta. Este juicio lo hemos hecho en formato en el que tú eres especialista, lista Félix, con jurado popular. Llegado a ese acuerdo, ¿el jurado popular se retira a sus cuarteles de invierno sin haber dicho esta boca es mía? Quiero decir, ¿tiene algo que decir, comentar, añadir, matizar el jurado popular? ¿Se tiene que pronunciar o no?
No, hay un acuerdo, el jurado quedaría desconvocado.
Vale. Bueno, pues nada, la sala ha recibido este documento que ambas partes presentan, que estaba decidido a leer a dos voces, pero es que creo que iríamos muy, muy precipitados en cuanto al tiempo que tenemos, Félix, y si te parece lo podemos comentar, así punto por punto.
Perfecto.
Como son 20 puntos, me gustaría a ver qué es lo que os ha llevado, por ejemplo, a que el primero de ellos sea la transparencia en la dramatización. Desde luego, por lo que han dicho aquí los testigos, la dramatización que se hace en algunos true crimes podría condicionar incluso hasta después, si ese caso se abre o se reabre, a que el testigo que vaya allí vaya con la idea de que ha visto la verdad, que ha visto y da por buena la dramatización y piensa que ha estado allí, que ha estado en la recreación. Eso es así, ¿no? Félix, ¿te has encontrado con casos así?
Eso es así, de que incluso eso, imaginemos, ¿no?, que recrea lo que un testigo ha visto y la confusión de la sociedad entre lo que está dramatizado y lo que es real. Por eso la transparencia es tan importante. Ojalá cuando los oyentes, si tienen la paciencia de leerlo, ojalá entiendan que hemos puesto todo el corazón, todos los que hemos colaborado para esto, para intentar dar un pequeño faro, para ayudar, ¿no?, a que se haga un poco mejor.
Oye, hablábamos tú y yo estas semanas, en realidad, que si salía este documento de los 20 puntos y que te has trabajado y te has currado tú, especialmente Félix, que esto desde luego no tiene que ser dogma de no vamos a sentar, no quiere sentar cátedra, pero que, hombre, que no estaría mal que fuera tomado en cuenta. Que fuera tomado en cuenta. A ti, de lo que has trabajado en el documento, Adriana, no sé si hay algún punto que quisieras comentar con Félix especialmente.
Es que a mí me impactó mucho cuando fue explicando Félix algo que yo no me había planteado, al menos, que es que cómo se toman, no las víctimas directamente, sino su entorno, sus familias. Entonces, en estos 20 puntos aparece el derecho de información previa a las familias, Félix, porque eso no se hace.
Esto es clave. Esto es clave. Es muy importante que entendamos que situar... Mira, es que además yo lo comento en cada juicio de jurado, ¿no? Situar a la víctima en el centro no es partir de una presunción de que la víctima tiene razón. No, en el proceso no. Pero es... Jobar, si un crimen... Seguro que me vais a entender, chicos. Si un crimen ha provocado un daño, eso merece un respeto. Un respeto. Y si se va a hacer un material legítimo en una democracia avanzada, si se va a elaborar un material sobre eso, se debe respetar y se debe al menos informar a las víctimas, a su familia. Es que eso es una sociedad madura y responsable que cuida a la ciudadanía y que cuida a los que han sufrido un mal.
Oye, estaba pensando ya también en otras víctimas colaterales que no son directas en realidad, que son las víctimas del acusado, de los acusados. Quiero Totalmente. Decir que ellos son familiares, pero eso no quiere decir que ellos hayan participado en, que ellos también están pasando por esa fase Totalmente. Del impacto de ver cómo tu hijo, tu primo, tu padre, tu lo que sea, de repente ha mostrado una cara que es muy probable que tú no conocieras, que se le está juzgando, y eso no deja de ser doloroso. Quiero decir, es también doloroso cualquier tratamiento que se haga ofensivo en un documental, en un true crime, ¿no? Y donde no se tenga en cuenta eso también, ¿no? Donde se pase por alto la sensibilidad que hay que tener hacia esas personas, ¿no?
Mira, yo no sé si, creo que os lo he comentado una vez, a mí se me queda grabado a fuego de un asesinato muy terrible que yo tuve aquí en mi trabajo, donde una vez recibí de testigo, por razones X, a la hija del acusado, una muchachilla de 17, 18 años. Esa mirada de vergüenza y esa mirada perdida se me quedó grabado en el alma. Y yo recuerdo, y en esto, para que os fijéis, que luego hay mucha humanidad también en los letrados, que cuando terminó la declaración de la muchacha, me reuní con los abogados de la acusación y la defensa y les dije... Les pido, por favor, que no llamemos a esta chica, a esta muchacha, a declarar a juicio oral, porque era una penitente, era tan injusto también, tan injusto. Y yo creo que hay que sacar también esa bandera de reivindicar la dignidad de la familia, de los acusados, que no son responsables, por Dios, no son responsables del crimen que ha podido cometer su familia.
Como mínimo tenerlos en cuenta para no abrir la espita, cualquier espita que pueda llevar al linchamiento público de esas personas, ¿no? Cuando evidentemente en muchos casos no tienen absolutamente nada que ver con lo que ha hecho su familiar. Oye, hay un punto, el 8. Vuelvo a decir que en cuanto esté colgado en la web, que será a lo largo de... inmediatamente, no tardaremos mucho, que lo vean, que lo repasen, porque me parece que aquí no vamos a poder comentar y me gustaría detenernos hasta en los 20 puntos, pero bueno, por encima, por ejemplo, veo el punto 8, que sé que es muy importante también para ti, el que no exista lucro del delito, es decir, que el autor del delito, la Rosa Peral de... hablo de Rosa Peral porque hay una sentencia, por lo tanto, una verdad judicial que la señala como culpable y que está cumpliendo una condena, creo recordar que de 25 años, tú lo sabes mejor que yo, Félix, que el autor del delito o el entorno directo que no puedan beneficiarse bajo ningún concepto del lucro económico que puede resultar el vender su historia a la plataforma de turno, a la productora de turno, con derechos a veces internacionales que son muy golosos, claro. Es decir, que no puedan recibir una recompensa económica por contar aquello que hicieron y que les ha llevado a la cárcel.
Es que esto sería repugnante. Esto sería la perversión del sistema máximo, ¿no? Este debe ser un límite ético muy, muy importante que todo creador, toda productora... O sea, ¿os imagináis, chicos, mayor perversión que encima el responsable de un mal logre un beneficio económico directo o indirecto, como tú muy bien dices, directo o indirecto, su familia, por ejemplo, por un delito que han cometido? ¿Os imagináis... mayor perversión que esa.
Oye, a mí me llama mucho la atención otro de los puntos de estos 20 principios, que para mí es fundamental porque creo que también me sitúa como espectadora de estos true crimes, que es la no estetización de la violencia. Félix, esto es lo de que no pongamos la violencia como algo tan espectacular, tan pomposo, porque estamos hablando de casos reales.
Tanto con los recursos visuales que son habitualmente utilizados por la ficción y que, sí, por lo tanto, eso nos ayuda a nosotros como consumidores a bajar la guardia y verlo aquello como si no hubiera sucedido, sí, en realidad, más que en el ámbito este que estamos acostumbrados a consumir de la ficción, ¿no, Félix?
Totalmente. Yo creo que ponéis también todos los dedos en la llaga. Convertir en estético, en bonito, en kitsch, un crimen horrendo es perverso también. Hmm. Es perverso también. Y además es que, lo hemos dicho muchas veces, os lo prometo, yo he oído muchos levantamientos de cadáver, ¿eh? Y es feo, sucio, huele mal, triste, es todo lo contrario a lo estético, todo lo contrario. La realidad es todo lo contrario a la estética del mal que muchas veces se nos vende.
A mí me interesa mucho, está aquí colocado en el punto 13, podía haber sido el 13, podía haber sido el 7, podía haber sido el 18, pero bueno, la distinción, y esto es algo que en otros ámbitos también de la información debemos tener mucho cuidado en diferenciar, que quede clara la diferencia entre una prueba y una opinión.
Claro.
Es decir, una cosa es una prueba y sobre todo cómo la prueba esa ha sido determinante, por ejemplo, en el juicio, en el proceso, y otra cosa es la opinión, aunque sea del experto de turno, pero que quede claro que es una opinión, ¿no?
¿Sabéis por qué? Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabéis por qué? Porque el jurado determina los hechos, pero es que un guionista puede ser juez y jurado, ya, si quiere. Y este poder implica una enorme responsabilidad. La famosa frase, ¿no? El guionista no puede ser juez y jurado.
Bueno, pues invito, ya digo, hay puntos como el respeto a las decisiones judiciales, evidente, que parecen obvios, pero es que a veces hay que remarcar la obviedad. El criterio temporal responsable, la prohibición de diagnósticos sin base clínica, otras cosas que han ido surgiendo aquí y que se leían entre líneas, como la necesidad reivindicada, especialmente por Félix, de que siempre hubiera en todo proceso periodístico y tratamiento de true crime, pues la intervención de aquellos que sí que están legitimados para opinar o para diagnosticar según qué casos y según qué pruebas. Félix Martín, ha sido un placer, como siempre, amigo. La próxima semana seguimos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Adiós.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.